¿Cuándo naciste? ¿En qué año?
Yo nací el 17 de abril del año 1960.
¿Sí? Contame algo más. Estoy probando acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Contame algo más.
Un, dos, tres probando, un, dos, tres probando.
Bien, 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 bien. A ver, si eres tan amable de darme un pequeño resumen de tu trabajo en este campo.
¿Resumen de cuando empecé? ¿Cómo quieres?
Uh-huh. ¿Y de qué trabajo has hecho? Tipo, ¿a qué te has dedicado?
Ok. Yo empecé en el año 1992, cuando empecé a trabajar, a estudiar en el Program of Negotiation de Harvard. Y nada, quedé fascinado con el tema. Me encantó de inmediato. Y después del primer verano allá en la universidad, me reuní con Roger Fisher, solicitándole si había master degree, maestría en negociación. Él vio mi interés y me dijo, sí, vamos a empezar a ver cómo avanza en esto, pero aquí no hay master degree. Y yo le dije, ¿por qué no hay master degree? Me dice, porque no queremos que las personas que salgan de esta universidad entrenada en negociación pongan en su ego wall master in negotiation. I want them to change inside out. Eso me tocó bárbaramente. Y entonces me dio los cursos que había, los entrenamientos, todo. Y yo empecé a entrenarme. Y ir a Harvard y a tomar talleres. Y fui a Chile, fui a España. Y nada, a partir del año 99, formalmente asumí el proceso y me envolví en esto. Tengo 12 años, puedes decir, a partir del 92, pero trabajando de cerca, fuerte como mediador, y eso a partir del 99.
¿Y en qué tipo de casos?
Principalmente económicos, empresariales. Y en términos privados. Uh-huh. Y en términos públicos, estoy desde el año 2002 trabajando en el Diálogo Nacional de la República Dominicana. Soy miembro de la Comisión de Alto Nivel del Diálogo Nacional y he facilitado procesos de entre los tres partidos políticos mayoritarios de la República Dominicana para la construcción del consenso, ¿no? Para la transformación de la ley electoral, que creó una crisis. Hubo una crisis en el 2002 y esa crisis el presidente llamó un diálogo, y ese proceso lo manejó el diálogo a través de su coordinador. Y en un momento dado visualizamos la solución de la crisis a través de la transformación, de la modificación, esa es la palabra que buscaba, de la ley electoral. Y el coordinador del Diálogo Nacional, un señor Agripino Núñez Viado, me delegó que coordinara como mediador, ¿no?, la redacción, el proceso de redacción de esa ley con los tres partidos políticos mayoritarios. No como consultor jurídico, sino como facilitador, para hablar con más propiedad. Fue un proceso muy, muy bueno. Duramos una semana trabajando, dos delegados de cada partido y yo. Al final de ese proceso tenemos ya el anteproyecto de ley. Entonces se lo hice firmar a los tres partidos políticos mayoritarios, lo firmé yo como testigo, y lo hice firmar en 5 originales. Uno para cada partido, otro para el coordinador del Diálogo Nacional, el señor Agripino, o sea, para el equipo nuestro, ¿no?, y en manos del coordinador, y un quinto para el presidente de la República. porque tú sabes que en nuestros países los proyectos, los anteproyectos de ley cambian mucho entre lo que se redacta en consenso cuando llega a las consultorías jurídicas del Poder Ejecutivo y lo que cuando llegan al Congreso. Entonces, para darle certidumbre a lo acordado, evitar manejos, al quedar eso en cinco originales, se evitó mucho trasiego de o cambios de cosas, ¿no?
Mira vos, o sea, como un mecanismo de, digamos, transparencia, es para garantizar a los participantes de ese diálogo que su palabra iba a ser respetada, o por lo menos iba a quedar registrada.
Si correcto.
Luego no era tanto, claro, algo que ustedes podían controlar.
Pero no, ya el Congreso cambió asuntos de redacción, de mejor articulación, mejor de la ley, pero normal, okay. Mejoró el proyecto,
claro.
No lo cambió.
Pero la idea de las cinco copias era que todo quede claramente transparente de qué es lo que se habló y qué es lo que se acordó en su momento.
Exactamente. Eran las 3:30 de la tarde, 4 de la tarde del sábado. Ya habíamos llegado a un consenso con la redacción de la ley, ¿no? Y nada, yo quedé con la encomienda de llevárselo a Monseñor, al coordinador del diálogo. Y conversando, yo, bueno, vamos entonces a firmarlo todo. Un poquito de darle, como dices tú, la certidumbre, ¿no? De que lo acordado ahí no se cambiara. Les gustó mucho a los tres porque primero se quedaron con un original, firmado por mí y por cada uno de ellos. Y segundo, los dos originales que restaban, uno era para el presidente de la República, directo, y otro era para el coordinador del diálogo. Son procesos que uno va aprendiendo sobre la marcha en estos procesos de mediación, negociación y resolución de conflicto, de que, bueno, está muy bien el proceso, hemos llegado a un excelente resultado, ¿y qué vamos a hacer para asegurar ese resultado, no? Y detalles así han tenido su éxito en su momento.
Uh-huh. ¿Hay algún momento, quizás ese mismo, que se te ocurra como particularmente inspirador en tu trabajo en este campo?
Tal vez ese fue uno, pero también me resultó muy inspirador una mediación privada entre tres grupos económicos de Santo Domingo. Estaba en litis por la decena de años, por 5 años, una importante cantidad de propiedades, y la suma envolvía alrededor de 30 millones de dólares, y nos contrataron a nosotros, y proceso de 7 meses de negociación.
¿Quieres parar un ratito para preparar tu curso?
No. 3 meses de negociación, y bueno, al mes quinto el proceso cayó, recobró los 15 días más tarde, y lo veía todo tan claro, yo tan posible y factible el acuerdo, que no sabía qué hacer. Entonces yo me retiro por espacio de un fin de semana largo a ver qué pasa, y nada, le dije a mi subconsciente, bueno, tú me vas a dar luz para ver cómo hago el approach de este proceso. Nada, descanso. Me fui miércoles a lunes de fin de semana. Y ya el viernes por la noche, durmiendo, me desperté como eso a las 6 de la mañana con una serie de ideas. Me levanté, busqué mi computadora, y desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde me pasé escribiendo, pensando y haciendo reencuadres y todo ese proceso, ¿no? Fue iluminante, fue poderoso. Ese mismo sábado llamé a todos y los convoqué para el martes en la mañana, y no les di la solución, sino hice una especie de proceso circulatorio de lo que habíamos hecho, lo que habíamos trazado, cómo habíamos llegado.
¿Circulatorio qué quiere decir?
Sí, puse a circular el proceso que habíamos pasado anteriormente
en grupo, en plenario.
En plenario, entre todos, pero era para inducirlo a la conclusión que yo había llegado el anteriormente, ¿no? Y efectivamente no le llevé una solución, sino les inducí a que cayeran a la solución que yo había llegado.
Ah, terminó siendo la misma.
Terminó exactamente la misma, y la verdad que fue inspiracional, poderosísimo y illuminating.
Illuminating, claro. A ver, pero ese proceso, ¿qué fue? O sea, básicamente volviste a repasar todos los eventos, reconstruiste la narrativa.
Reconstruí la narrativa. Correcto, sigue.
O sea, me imagino que enfatizando ciertos puntos y otros desenfatizándolos, o sea, fue medio manipulador, me imagino.
Sí, evidentemente, había que enfatizar algo y desenfatizar otros. Ajá. Evidentemente, para llegar al punto que uno quería.
¿Y sí, esa selección se hizo a partir de qué y con qué criterio? Fue una selección personal.
Fue mía, sí. Pero con un criterio. How to solve the problem and create value at the same time. Ajá. ¿Cómo resolver el problema y crear valor a la misma vez?
Y con eso, revisando la historia, uh-huh, de lo que había pasado, buscando momentos de posibles soluciones al problema y al mismo tiempo expansión de la torta, digamos.
Correcto. Ajá. Correcto. No. Eso fue. También tuve mi momento frustratorio en otro caso. Y hay que contarlo, ¿no?
Seguro.
Fue una mediación de divorcio, una pareja. Y duramos un año trabajando. Pero no se pusieron de acuerdo. No se pudo articular un proceso exitoso y fue frustratorio, pero gracias a esa frustración comprendí que si quieres hacer mediación política debes empezar haciendo divorce mediation.
A ver, ¿por qué?
Porque los sentimientos que envuelve la mediación política, los conflictos, los llamados intractable conflicts and so on, son sentimientos muy parecidos a los que envuelvan a las parejas en los conflictos.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Los étnicos, los de los partidos. Ahí la racionalidad política se deja empañar por los sentimientos políticos. Y eso pasa en los procesos de divorcio.
Bueno, y pensando en las cualidades que debería tener alguien trabajando en esto, ¿también son paralelas las cualidades que uno tendría que tener para trabajar en mediación de divorcio y mediación política?
Muy buena pregunta. En general sí, pero para hacer divorcio se necesita un poquito de terapeuta. Mm. Y eso no necesariamente va con lo político.
¿En lo político no?
No. Porque eso sería psicologizar los procesos políticos. Y la idea no es psicologizar los procesos políticos, pero tampoco es politizar las limitaciones psicológicas de los actores. Uh-huh. Yo creo que en un proceso político tú debes comprender que hay procesos psicológicos de construcción de enemigo, construcción de imagen de enemigo, que se van dando puramente psicológicos y que tú debes trabajarlo. A su vez, hay procesos políticos, sociológicos que se están dando que tienes que saber manejar en ese campo, ¿no? Y son complementarios uno y otro. En los procesos de divorcio hay más terapia, uh-huh, hay más trabajo psicológico que en los políticos.
Claro. Bueno, ¿y cualidades de un mediador político qué tendría que ser? Mediador de políticas, digamos, uh-huh, actor político mismo, pero el mediador.
Credibilidad. Debe tener una alta dosis de credibilidad. Generar confianza. Uh-huh. Ser digno de confianza.
Claro, de dónde, de ahí viene un poco la credibilidad, pero ¿de dónde ¿Dónde es el banco de credibilidad, ¿no?
Primero, en la trayectoria. Segundo, cómo se articula con las partes. Debe articularse en forma imparcial y muy respetuosa de las actitudes, de los valores y los principios de las partes. Tercero, discreción. Un buen mediador político debe ser discreto. Se manejan intereses muy poderosos que él debe convertirse en el baúl de todo eso.
Que lo que se hable acá, se quede acá.
Se queda acá. Ah. Se queda acá. Es muy importante en los procesos de mediación política tener conocimiento de los actores y de los procesos políticos de la región, el país, el continente, según sea el caso. Yo no sé cómo se pudo articular nuestro amigo Francisco Díez en el proceso de Venezuela, pero debe ir empezando con un proceso de facilitación pura y simple, como un agente imparcial, pero real y efectivamente al cabo de unos meses debe ser y tiene que ser un gran conocedor de la realidad política venezolana. Claro, tú empiezas como facilitador, tú empiezas como el amigable componedor para dirigir los procesos de diálogo, pero para hacerte real efectivamente el actor válido de esos procesos debes tener un gran conocimiento de esa realidad política, social y económica. Uh-huh.
O sea, no es solo una sensibilidad relacional, sino tiene que ver con bastante conocimiento del contenido, del sustantivo, digamos.
Sí. Del tema. Debe conocerlo, ¿no? No que sea definitorio, porque él no produce análisis, uh-huh. Él no produce un resultado, él per se, sino que lo facilita para las partes. Pero debe conocerlo, porque el mapa de relaciones es básico. Tener el mapa de relaciones y quiénes son los actores y cómo están conectados, interconectados, y cómo puede facilitar ese proceso o limitar, obstaculizar ese proceso. Debe manejarse con.
Claro, es cierto que en la política, quizás como en todo, los conocimientos relacionales no son tan distintos a conocimientos del contenido, ¿no? Muchas veces el contenido se trata a partir de la relación entre dos políticos o dos actores políticos.
Sí, correcto. Correcto.
A ver, técnicas interesantes que vos usás en tu trabajo que les puede ser útil a gente como yo buscando.
No uso nada innovador. De lo que usamos todo, el roleplaying, el absent party. No. Yo diría algo que yo sí utilizo.
Sí.
Es el silencio, el uso del silencio. Sí, a ver. O sea, voy a tratar de decir algo que tal vez no está tan bien expresado en los libros de mediación, ¿no? Que todos los que van a leer esta entrevista lo saben. Yo utilizo el método del silencio a veces. Una vez hemos articulado algo, una vez hemos dicho algo, o estamos de acuerdo con algo, en desacuerdo con algo, yo pido un silencio. Hagamos un silencio y dejemos que estas ideas se asienten. Y en unos 3 minutos yo creo que ustedes escriban lo primero que les llegue a la mente. O si les sale ya, lo hacen. Y si no quieren escribir nada, no escriban nada. Es una forma de despertar la inteligencia interior, ¿no? Es una forma de que los procesos de racionalización se echen a un lado para que lleguen, para despertar los procesos de intuición, de tener un approach, un acercamiento a la situación en forma no cartesiana, sino más cuántica, si tú lo quieres decir. Y eso me ha resultado.
Bueno, es que la palabra es la instancia privilegiada de la racionalidad. Entonces, al momento de suspender el hablar, está buscando otro tipo, otra forma de racionalidad.
Correcto.
Más efectiva, puede ser más...
Yo estoy tratando de despertar como es una especie de... una sabiduría latente que se da en ese proceso y que está ahí. Y que suele venir cuando los actores están en su casa tranquilo. Entonces yo con eso los muevo. Para que salga ahí o para que salga más tarde. Entonces esa ventana abierta, ¿no? Le da flujo, un flujo diferente al proceso. Y además... no solamente lo manejamos para que salga ahí, sino que yo estoy despertando para que le salga en otro momento y lo escriban. Digo, no, si le sale en otro momento lo escriben y mañana lo compartimos.
¿Y se te ocurre algún ejemplo de esto que te sirvió para el sitio?
Bueno, en una mediación de divorcio que fue exitosa, lo utilicé con una pareja y, a ver, estaba trancado todo, ¿no? Entonces yo utilicé el silencio y le dije que no hablaran, y yo empecé a al cabo de un rato, a los 5 minutos más o menos, a decir una serie de cosas, y dije, no hablen, sencillamente mastíquenla, ¿no? Diríjenla. Y al cabo de un tiempo la pareja empezó a llorar y se agarró de las manos. Empezó a llorar, 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 llorar. Entonces yo le dije, yo me voy a quedar aquí en silencio y todos vamos a compartir el silencio. En ese proceso de llorar, estaban llorando, se me ocurrió escribirles en el papelógrafo, ¿no? Cabo de unos 10 minutos más tarde, ¿no? Estaban llorando, me fui, le dejé solo un rato, volví y lloraban, y estaban tranquilos, los agarrados de la mano, la pareja en divorcio, y les escribí esta frase: hay puertas que solo se abren con lágrimas. Entonces esa expresión, junto con la catarsis armoniosa que habían hecho, seguimos el proceso y hubo un reencuadre poderoso de cómo divorciarse. Hubo un reencuadre de queremos divorciarnos, pero nos queremos. Hemos compartido 20 años juntos, pero vamos a hacerlo armoniosamente. Y eso avanzamos en las 2 horas siguientes lo que no habíamos avanzado en 2 meses y medio anterior. Fue poderoso aquello, fue poderoso.
Ahora, ¿esa es una técnica que se podría utilizar en contextos políticos o realmente...?
No, pero lo he utilizado lo he utilizado como proceso de reflexión. Ajá. No necesariamente para que los actores políticos se agarren de la mano.
Pero sí,
ese silencio yo lo he utilizado. Buen ejemplo, en el tema de la redacción de la ley, en un momento dado estábamos todos metidos en la computadora trabajando y se armó un poquito de discusión en el asunto de la redacción, que si esto, que si lo otro. Yo dije, vamos a contextualizar esto, yo creo que dejemos la computadora a un lado, le viré la silla, empecé a conversar. Entonces hicimos un silencio y después de unos minutos le dije, de 10 minutos en silencio, no, menos, 5 minutos de silencio. Le dije, bueno, hemos estado aquí, hemos tenido varios meses de diálogo, hemos decidido en el diálogo cambiar la ley electoral, nos han delegado esa gran misión a nosotros, ustedes como líderes políticos, a mí como facilitador del proceso, la sociedad dominicana nos espera de nosotros un gran trabajo. En este silencio, dejemos que lo mejor de nosotros salga. Y si lo mejor de nosotros sale, y si sale lo mejor de nosotros y aún insistimos, en nuestros argumentos, pues bien, es porque seguimos. Entonces, dejemos que esta reflexión y que este silencio se apodere del proceso. Y duramos así unos minutos, y uno de los participantes al final del episodio, creo que lo que yo decía anteriormente puede ser perfectamente aceptable con lo que dice la otra parte, entonces vamos a hacerlo así, y el proceso se encaminó, se amoriosamente.
Claro,
o sea, no hubo no hubo el proceso terapéutico, no, que tal vez hubo en la catarsis, pero sí hubo esa reflexión, ese óyeme, como la sociedad dominicana la espera mucho de nosotros, la sociedad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y no es con un boche del mediador, es con el despertar interno de nuestras mejores capacidades, claro, que debemos llevar, bueno, de acuerdo.
Hay muchos elementos ahí, hay el silencio, pero también hay una intención de bajar el ego para aspirar a cumplir con la patria, ¿no? Así.
Yo le llamo a eso sentido de misión.
Ajá, sentido de misión, eso es una linda frase.
Yo le llamo eso sentido de misión. Nosotros no podemos involucrar, no podemos, no es la palabra. No es lo ideal involucrarse en procesos políticos si usted no tiene un sentido de misión. Y voy más lejos, ningún proceso de mediación tendrá un sentido de transformación social, política y humana si no hay un sentido de misión de tu trabajo.
Lindo. Bueno, ya que estamos ahí, esa es como una lección aprendida. Otras lecciones que se te ocurren, que han salido a partir de tu carrera.
En negociación pura, te cuento.
Bueno.
Como negociador para una gran empresa.
Pausa. Quiero asegurarme de tener. Bien, perdón. Entonces, momento de negociación, de aprendizaje.
Sí. Hace también un tiempecito, no, ya hace ya un par de años, en un proceso de negociación, una negociación importante, económica, empresarial, corporativa. Llevábamos varios meses en esa negociación. Yo estaba trabajando con una de las partes que me había contratado. Y en esa negociación, estábamos ya llegando a los finales, ¿no? Hacia la posibilidad real de un buen acuerdo, un gran y buen acuerdo. Y justo unas 10 días, una semana antes de firmar los acuerdos, estaba en Miami articulando con el cliente mío los préstamos de un banco internacional que le iba a dar y todo eso ya. Y estábamos en el salón de conferencia del banco, piso alto, con una vista preciosa, todo muy muy fancy, ¿no? Muy muy próspero también. Y al cliente mío le salió el enanito. Yo le llamo salir el enanito cuando quieren joder al otro, cuando quieren engañar al otro.
Le salió
el enanito de adentro.
Bien. Y el diablillo
ahí. Y me dice, bueno, Nelson, tú estás así, tú has hecho un gran trabajo, pero yo estoy viendo que si nosotros hacemos esto, esto y esto, podemos hacer esto, podemos ganar, y se iba a ganar bastante más dinero, no el doble ni nada por el estilo, pero si se iba a ganar 100, se iba a ganar 125, para decirte un número, un 25% más. Eso. Yo lo vi. Me quedé callado en ese momento porque no era el momento de responderle. Por el entrenamiento que uno tiene, dice, no es el momento. Vieron los banqueros, firmamos una serie de documentos, nos fuimos a cenar. Bueno, nos separamos y a las 7 de la noche nos fuimos a cenar. Y ya eso como a las 9 estábamos tomando el licor, ¿no? Y yo les referí el tema. Y le dije, bueno, todo el proceso había sido muy muy racional, muy Harvard style, ¿verdad? Los intereses, todo muy, 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 muy racional. Y había los niveles de emotividad eran aceptables, no era un conflicto, sino una negociación económica. Entonces él conocía ya muy bien lo que eran los intereses, los principios, los valores, la posición, la diferencia. Y ya una persona bien articulada, bien informada de que estaba manejando la negociación en base a intereses, interest-based negotiation. Y le digo yo ya con el coñac en la mano, digo yo, mira, respecto a lo que hablaste esta mañana, ¿puedes decirme algo más al respecto? Dice, entonces, bueno, sí, un poquito de duda, ¿no? Se articula, expresa. Y yo le dije, mira, yo puedo hacer advocacy y puedo negociar y puedo abogar por tus intereses, pero no por tus codicias. Si tú haces eso, no tengo la menor duda que te vas a ganar lo que dices que te vas a ganar. Pero ¿es eso sostenible para ti, para tu empresa y para los futuros procesos de negociación que vas a tener? Y si lo haces, ten la seguridad que yo ni nosotros te vamos a acompañar. Yo te pido, le digo yo en ese momento, que no me contestes en este rollo. Porque la idea no es que tú y yo entremos en esa dinámica. Si lo decides hacer, yo te lo voy a respetar, pero mañana tomo avión y no sigo, me liquidas mis honorarios y me voy. Pero te pido que al tomar esa decisión, te preguntes si no te está saliendo el enanito que hemos hablado y que quiera hacer, y que en vez de tratar de satisfacer tus intereses, estás tratando de satisfacer tus codicias. Él se me quedó viendo y me iba a contestar. No me conteste, que hicimos ese acuerdo, no te iba a contestar. Nada, terminamos el trago, qué sé yo qué. Entonces, nada, nos fuimos, nos acostamos, cada quien en su habitación. Y el otro día en el desayuno me dice, me has dado una gran lección. Tú tienes razón, vamos para adelante como esto está armado. Bueno, no te voy a cansar, lo armamos, se terminó bien. Y hoy todos sus empleados, sus gerentes han recibido talleres de nosotros. Todos muchísimos procesos de negociación que lleva el empresario se lo estamos manejando. No todos, pero lo manejamos nosotros. Y nada, se ha dado cuenta que es más exitoso que con tantos millones más. Esa fue una lección muy interesante.
O sea, uno, nombrar el enanito. Esto sí. Es el enanito, señor, está bien. Ahí en el enanito. Dos, respeto por su elección. Si lo haces, muy bien, ningún problema, pero yo no participo más.
Exacto. Y tres, yo defiendo sus intereses, no sus codicias. Sí, uh-huh. Yo abogo por los intereses suyos, no por sus codicias. Uh-huh. O sea, dése cuenta de que usted se está yendo la...
Claro, y cuarto, también una proyección del futuro. Pensemos más allá.
¿Es sostenible esto?
Claro, la sostenibilidad en cuanto a tus relaciones a futuro con la negociación que vas a tener. Uh-huh. ¿No? La reputación como negociador.
¿Qué va a pasar después? A la vuelta de unos años, ¿qué pasa?
Uh-huh. Buenísimo.
Muy bueno.
Bien. A ver, obstáculos, y ya te dejo en paz. Los obstáculos más frecuentes con los que, o persistentes quizás, o trascendientes o transversales que con los que te encontrás en tus trabajos.
Uno, la creencia que la mediación es un acto patriarcal, jerárquico, de figuras de poder, y que solo se hace como si fuera una situación de crisis. Solo se hace una situación de crisis. Eso es. O sea, no se ve todavía en mi país la mediación como proceso natural de articular procesos, en el sentido amplio del término. Dos, como consecuencia de todo eso, o como esto es consecuencia de lo que te dije de un número dos, que sería el número uno, un desconocimiento, una falta de cultura sobre estos procesos. Y tres, la cultura de que para yo ganar tú tienes que perder.
¿Y en la cultura política?
Eso es... ¡Ja! Todos los días. Todos los días. Yo digo una expresión, y se lo digo mucho en los, a los políticos. La competencia electoral es básica para la democracia.
Fundamental.
Fundamental. Pero la cooperación política es donde se sustenta la, la democracia. La democracia se sustenta en la negociación y la persuasión entre sus actores. Por eso competencia y cooperación no son opuestos, sino complementarios. La competencia sanea la cooperación y la cooperación humaniza la competencia.
¿Y responden a eso? Pienso en una situación que tengo, que te contaba ayer en Iguazú, en Argentina, donde hay una lucha política terrible que hace peor un conflicto que podría resolverse si los políticos cooperaran un poco más. Digo, esto, este argumento sí lo voy a usar, desde luego, pero quisiera anticipar la reacción de los tipos. ¿Qué te dicen cuando nos cuentas eso?
Mira, la mayoría de las veces lo entienden. Lo que pasa es que no lo llevan a la práctica.
Claro.
Pero yo se lo hago ver con ejemplos. Y ahora el ejemplo, por ejemplo, de Kerry y Bush es un ejemplo que debemos usarlo nosotros. Mira, por lo menos la oratoria a partir del 2 de noviembre hasta el 3 fue excelente. La oratoria de Bush y la oratoria, primero la de Kerry y la de Bush, fueron excelentes. Cuando él concede el triunfo y vamos a colaborar con el presidente y vamos a recuerde el presidente que hay un país dividido y que debemos hacer todo lo posible para que este país no esté dividido. Vamos a cooperar, vamos a negociar. Segundo, la respuesta de Bush, cuando acepta, cuando le da la gracia por aceptar, su saludo a él, su mujer, su familia, y quiero ganarme la confianza de ese electorado que no votó por mí. Esa oratoria, esa retórica política de ese 3 de noviembre del año 2004 debe usarse de ejemplo para como ejemplo de competimos hasta el 2 de noviembre. A partir del 2 de noviembre que ya alguien ganó, a ver, aunque yo fuera por Kerry y tú por Bush o lo que sea, oye, ya, it's over. Vamos arriba, vamos a usar en lo que descansa la democracia, que es la persuasión, la negociación. Vamos a unir, tratar de unirnos, etcétera. Que se dé el proceso es otra cosa. Eso es otro elemento que sería lo ideal. Pero esa oratoria, esa retórica política tuvo una enseñanza y una fuerza poderosa en los temas que estamos hablando y lo que estamos diciendo. O sea, dos grandes líderes de esta gran nación pudieron competir. No ganó el que tal vez tú y yo queríamos que ganara, pero tuvo la grandeza de decir lo que dijo y hacer lo que hizo. Y el otro de, por lo menos, decir lo que dijo. Vamos a ver qué va a pasar, pero esa retórica,
sí,
ese discurso,
el espíritu de eso,
el espíritu es precioso, es maravilloso. Sí, es bueno, es bueno. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, ¿algo más? Yo no tengo más preguntas.
¿Cómo no? Cierro con esto. Tengo una fundación allá en Santo Domingo. Se llama Fundación Los Seres Sol. Liderazgo de paz. Trabajamos lo que es liderazgo de paz. Trabajamos con las comunidades pobres de América, del país. Con la base de la sociedad. Esa pirámide. Enseñándole un poquito de diálogo, de negociación, etc. Es apartidista y laica. Y trabajamos todo lo que es primero autoestima, valores humanos. Después trabajamos un poquito de negociación, de mediación, de liderazgo de paz, etcétera. Durante cada vez que empezamos uno de esos procesos con esas comunidades, hay una transformación, se nota la transformación. En una ocasión, una una persona se nos acerca y nos dice: ahora entendemos por qué ustedes nos dicen que nosotros podemos cambiar nuestro entorno y tenemos ciertas capacidades inexplorables para cambiar nuestro entorno. Porque como yo creía que eran las cosas antes, de que todo tenía que venir desde arriba, desde el Estado o desde la jerarquía, a decirnos que tenemos la suficiente capacidad para empezar a cambiar, hay un trecho muy largo. La gran diferencia, lo que yo he aprendido con ustedes y lo que yo hacía antes, es que yo ahora me siento capaz y merecedor de empezar a dirigir cambios. Si hay algo que ha hecho daño, punto y aparte, a nuestros pueblos en Latinoamérica, es la visión mesiánica de arriba hacia abajo de los procesos de cambio y del liderazgo. Nuestras sociedades deben empezar a entender y a atender la importancia de que los cambios se dan más fácilmente, más difícil, pero más, con más vocación de permanencia, de abajo para arriba. Los verdaderos cambios de Latinoamérica no solo deben darse de arriba para abajo, sino que deben complementarse con el trabajo de abajo para arriba. Por eso soy un third sider lover. O sea, si hay algo que realmente necesita nuestra sociedad, es que se empoderen de la capacidad del tercer lado, que se empodere de sus capacidades interiores como seres humanos para manejarse eficaz y exitosamente en la sociedad en que vivimos. Y no que vengamos nosotros, los grandes mediadores y los grandes consultores, a decirles lo que tienen que hacer, sencillamente a facilitarle el despertar esas capacidades.
Eso. Claro, es cierto que en nuestro contexto siempre estamos viendo el daño que hace el fe en el líder patriárquico, ¿no? El líder,
el caudillo
poderoso, el caudillo, el cacique, el que quieras, que es él, nuestro negociador, y no queremos hacer nada más que lo que él nos dice, ¿no? Y con eso logramos todo, y lo apoyamos a él, porque si no lo apoyamos a él, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Que en parte es cierto, ese es el problema, que el sistema está hecho de tal manera de que solo el caudillo tiene acceso al poder, ¿no? En muchas instancias. Entonces, si no tenés un caudillo para defenderte, estás un poco perdido, ¿no? Alguien por ahí nos dijo una vez, pero ¿cómo que quitar el clientelismo? Si le quitan el clientelismo, le quitan a esta gente pobre lo único que tienen.
Eso es triste.
¿Quitarle lo único que tienen?
No, es triste tener esa visión.
Ah, es triste tener la visión, sí.
Es una visión de una que son minusválidos sociales.
Sí.
Son paralíticos sociales. Entonces, es un círculo vicioso. La idea es transformar ese círculo vicioso en virtuoso. Y tenemos que empezar abajo, haciéndole entender a la sociedad de que pueden articularse.
Claro, vos decís que no son minusválidos sociales.
Exacto. Exacto. La minusvalía social te la ha creado el caudillismo, el clientelismo, la visión patrimonialista del Estado.
Claro. Ahora, si no son minusválidos en el sentido de capacidad, potencial, digamos que hay un... Se podría argumentar que hay cierto minusvalía social en términos prácticos, ¿no? Es decir, la gente que depende del...
No tienen herramientas. No tienen herramientas. Tú tienes toda la razón. La carencia de herramientas empieza en lo que te decía ahorita. No tienen herramientas en lo que es siquiera autoestima. No se creen que merecen vivir bien. No se creen que merecen tener dignidad. Entonces hay una... En Latinoamérica hay una baja autoestima en la sociedad, individual y socialmente. Segundo, no hay valores humanos. El valor humano, los valores humanos se ven como imposición del de arriba, pero no hay una asunción consciente de la importancia de yo tener valores humanos para yo articularme en la sociedad, sino que hay valores humanos en base a temor, en base al temor al castigo, en base al temor al pecado,
a
la pérdida, pero no hay valores humanos como asunción responsable de mi vida. Pues estos son los temas básicos que yo empiezo en nuestra fundación. Y de ahí en adelante, por supuesto, el tema de negociación, liderazgo y todo aquello. Pero ahí tiene que haber...
Eso es fundamental todavía.
Tenemos que empezar por lo fundamental, a esos niveles, por lo pronto. Ya en otros niveles no, pero en esos niveles sí.
Que son términos de concientización, de capacitación, de...
Sí, de coger la junta de vecinos, como hemos tomado nosotros, trabajar con ellos, autoestima, valores humanos, y después enseñarles a negociar. Y después enseñarles, un poquito, señales no. Transmitirle un poquito de liderazgo, de despertarle ese liderazgo. Óyeme, son mejor, más y mejor articulados en su familia, en su entorno, en su junta de vecinos, y más útiles a la sociedad, a su comunidad.
Bien. Bueno, buenísimo, Nelson, gracias.
Un placer, un gran placer.